¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo. ¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio
bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio.
Es mi momento, es mi prime.
Correte,
soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro, esto es Club Lumière. Sí, aquí estamos, en la tarde de Radio Provincia, en la FM 97.1, la UNE, ¿sí? Este espacio que nos da espacio, nos resguarda desde hace tantos y tantos años. Bueno, aquí como para hablar de mucho material cinematográfico en esta calurosa tarde. Esteban, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Lisandro. Sí, para vivir una nueva función de Club Lumière en un sábado caluroso. Sí, bueno, ya estamos en primavera avanzada, muy cercana al verano, empiezan a correr estos días de sol, de casi 30 grados, así que bueno, para disfrutar la gente y nosotros acompañarlos hablando del mejor cine, en este caso en una ciudad muy atravesada por el cine. El miércoles dio una masterclass Johnny Depp, sí, presentando su último film, del cual es director, Modigliani. Y estamos en tiempo de festivales, se está llevando a cabo el FESALP, la edición número 20. Ayer tuvimos la posibilidad de estar en su presentación, así que mucha suerte para Federico Ambrosis, para Lía Gómez, en una nueva edición de un festival que nos gusta mucho.
Sí, la verdad que muy contentos de que esté ya esa edición 20. Bueno, además la visita de Deep en este marco. En Mar del Plata está el Festival Internacional de Cine, edición 40, el único categoría A en Latinoamérica. A su vez se realiza Fuera de Campo. Bueno, son días de mucha renovación cinematográfica, de mucho movimiento cinematográfico. Además, estamos en la previa de los premios más importantes de cine, con lo cual para nosotros es una etapa muy interesante de mucho material. Bueno, y además tendremos muy buena música, ¿sí? El puro rock and roll argentino tiene nuevo disco. La Planadora llegó con un disco homónimo, algo que es más propio de las bandas cuando empiezan que cuando ya tienen la trayectoria de Divididos, pero así todo lo vamos a estar disfrutando.
Yo.
senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
Club Lumière, para los amantes del cine.
A cruzar por aguas claras, cielo adentro.
Oh,
17:19 horas en la UNE.
Continuamos en Club Lumière, 17:15. Bueno, parte de lo que ha sido la renovación más reciente, un tiempo en salas y luego a Netflix, es la nueva versión de Frankenstein, que ha llegado al mundo audiovisual. Primero estuvo en unas pocas salas de cine en nuestro país y ahora ya directamente en Netflix, con Guillermo del Toro, nuevamente en relación al tema de los monstruos.
Sí, una adaptación de la novela clásica, ¿no? Que, al igual que la historia original, está ambientada en Europa, en el siglo XIX. La trama toma el punto de vista de Víctor Frankenstein, quien es un cirujano, ¿no? Brillante, que está obsesionado con la idea de crear vida a partir de la muerte, un poco jugando a la idea de ser Dios. Y en uno de esos experimentos, eso se cambia las adaptaciones, porque viste que a veces es un cirujano, a veces es un científico, bueno, acá parecería ser un cirujano, la vida le da la posibilidad de la criatura, que es un poco el eje del relato, ¿no? Pero la película comienza en el Polo Norte, en un barco que está estancado, donde los dos protagonistas, tanto el cirujano como la criatura, van a contar la historia, le van a contar la historia del capitán de ese barco, y a partir de ahí un relato que reflexiona un poco sobre la leyenda de Prometeo, ¿no? De hecho, el nombre original es Frankenstein, el Prometeo moderno, ¿no? Uh-huh.
Claro, la peli, lo que hace en este caso del Toro, es, como vos decís, una gran ambientación con todos los recursos del mundo, obviamente a esta altura de su vida, de época. Yo leí en algún lado, no lo terminé realmente de confirmar, que se suponía que él había apostado especialmente a no utilizar IA, CGI, todo este tipo de recursos, de efectos especiales. Lleguemos a un punto intermedio y digamos, bueno, que tal vez esto fue así o no. La cuestión es que notoriamente, bueno, va hacia un tiempo muy particular y tiene un gran inicio. Yo creo que lo mejor que tiene la peli es el inicio, que es un barco encallado casi en la zona antártica, o en la zona del Polo Norte, en el medio de hielos, no pueden avanzar y de repente ellos encuentran una especie de monstruo que los empieza a perseguir y luego un hombre que ha sido herido por ese monstruo. Esto es lo que ellos saben hasta ahí. Y luego empezamos a conocer la historia detrás de quiénes son esos dos, Víctor Frankenstein y aquí la criatura, ¿no? Como nombre metafórico. En un melodrama clásico, y esta es la otra gran parte de la historia, del Toro, tal vez un poco influenciado por la novela original, juega a un melodrama recargado, especialmente en donde se reflexiona, bueno, sobre ese hombre que intentó ser Dios, digamos así, un poco de eso se habla también en la peli, y luego por otro lado esa criatura o ese monstruo que se rebeló, digamos, contra los mandatos establecidos.
Sí, el deseo a jugar a ser Dios, la ambición científica, muy propia del racionalismo europeo del siglo XIX, está muy presente tanto en la novela original como en la adaptación cinematográfica que logra Guillermo del Toro, ¿no? Esta idea de Frankenstein, Víctor Frankenstein tratando, ¿no? Actuando como un Prometeo moderno. Uh-huh. También hay una crítica a la deshumanización en nombre del progreso, ¿no? La creación científica, tanto como un logro científico como un fracaso afectivo. Uh-huh. Entre la relación entre el creador y la criatura. Y aparece también una idea muy, muy presente en la película, que es creador, creación, uh-huh, la idea de la paternidad, ¿no? Y el abandono. Inclusive, la relación de Víctor Frankenstein y su criatura y su creación actúa casi como reflejo de la relación de él con su padre, ¿no? Uh-huh. En algún momento va a haber un flashback donde están las motivaciones de él desde niño y tenía como un padre muy severo, que aún siendo niño no aceptaba el error en él y le pegaba, uh-huh, no lo marcaba, y en ese sentido, bueno, eso creó, digamos, la idea de buscar la perfección. Uh-huh. Y al no encontrar que esa criatura que él creó era perfecta, bueno, él la termina no solamente abandonando, sino casi intentando asesinar. Y bueno, a partir de ahí mucho de lo imperfecto y lo diferente, ¿no? Como también como una temática en la cual Del Toro ha trabajado, al igual que Tim Burton, y siempre la idea de esta de ponerse al lado de los monstruos, ¿no?
Claro, la peli anterior que vimos de él es La forma del agua, ¿sí? Del Toro, en donde también yo creo que había un tono muy parecido a esto, porque el planteo era la de una mujer que conocía, digamos así, una especie de, podríamos decir, de monstruosidad. Bueno, en realidad no es el anterior. Ahí revisando bien está Pinocchio, luego El Callejón de las Almas Perdidas. Recién es en el 2017. Pero bueno, es en la que yo la veo más parecida. Claro. Donde esa mujer
ganó los premios Oscar,
¿no? Claro, exacto, con los principales premios. A mí me parece que él apuesta especialmente a un tono melodramático que lo hace un poco recargado o incluso pasado de meloso, digamos así. Luego empieza el gran debate. Bueno, yo no leí la novela, no está de más aclararlo. Soy partidario siempre, cuando hablamos de pelis que se basan en adaptaciones, de no dar por hecho que corresponde o que debería ser obligatorio haber visto o haber leído la novela. Creo que, de última, es parte de la idea hacer otra obra.
Sí, eso es una obra distinta.
Claro, pero no quita que uno puede plantearse como alguna cierta relación, obviamente. Y en ese sentido, creo que él apostó a ese tono de época, tal vez demasiado esto, meloso, digamos. Sí, con lo cual,
el romanticismo propio del siglo XIX.
Claro, exacto. Ahora, es muy notoria la diferencia entre los primeros 25 minutos, 20 minutos del film, que es de pura acción, los humanos enfrentando al monstruo, y, o sea, uno dice, si esta peli sigue así, las casi 3 horas de que dura, es un montón. Pero no, es ese momento. Y luego baja la historia, sí. Y ya llega un momento en que es una especie de amable conversación entre caballeros, que pasa a ser muy rara. Quiero decir, más allá de que obviamente estamos hablando de una película de monstruos, y es imposible que no sea rara, pero acá me parece que ya llega un momento cuando están el capitán del barco, Víctor Frankenstein, y la criatura dialogando prácticamente, uno dice, bueno, ¿en qué estamos ya, no?
Hay una especie de búsqueda del perdón.
Claro, pero además en un tono tal vez que es... ¿cómo decirlo? Insisto, me parece que hay apuestas estilísticas, estéticas, que están bien, que uno lo va manejando como mejor puede. Me parece que notoriamente se corrió ya hace un tiempo, uno diría, del Toro, de sus pura acción. Acá lo usa al principio y luego va a un tono más adulto, podríamos decir, maduro, ¿no?
Está igual, está igual. Inclusive con su decisión, bueno, lo hablamos fuera de aire. Justamente la idea de que decía Mariano Enrique, ¿no? El contexto un poco, ¿no? La idea de la obra y el contexto político, el terror y el contexto, es la idea de justamente que en este contexto, que el malo sea el hombre y el bueno sea su creación, uh-huh. Para decirlo así en términos,
sí, sí, sí.
¿No?
Es que, de hecho, en la original es al revés.
Muy, muy fácil.
O sea, me refiero a la película original, claro, ¿no? La primera adaptación.
Muy simple. No hay un... Él se hacía en un marco donde no sabemos dónde va a parar la IA. Hay que reivindicar lo humano. Uh-huh. Hay que reivindicar lo que no es humano, ¿no?
Ponía en debate Enríquez.
Exacto.
Que es especialista también en el mundo fantástico.
Y en el mundo, ¿no?, del terror, él decía, el terror y la ficción siempre es contexto. Siempre, uh-huh, vos le estás hablando a el contexto político, social, bien, económico que estás atravesando.
Bien, clarísimo.
Entonces, tiene que haber una reivindicación del humano, no una reivindicación de la creación de aquellos, bien, que no sabemos qué es.
Claro,
clarísimo. ¿No? Por el contexto. Acá me parece que el Toro sigue una línea... mucho más Tim Burton, ¿no?
Claro, que él también viene trabajando ese montón. Hellboy también era eso.
Viene trabajando, ¿no? Donde en realidad, en algún momento, aparte se subraya, se dice.
Uh-huh. Mucho subrayado.
Mucho subrayado. El hermano va a decir, al final el monstruo sos vos, ¿no?
Justamente. O sea, ese fui yo diciendo, ya está. Sí, sí. Gracias.
Como por si te quedaba alguna duda de quién era el monstruo.
Y lo subrayan. En el subtitulado lo subrayan.
Y quién era. Claro. Y quién era el humano, ¿no?
Hay un debate, un viejo debate en los géneros, digamos, de época, o sea, en momento Adorno y Horkheimer, digamos, iríamos hasta ahí, en donde de hecho, al revisar los géneros según Hollywood, en particular el terror trabajaba que el malo tenía que venir de afuera de la sociedad. Es decir, King Kong, Frankenstein, Drácula, siempre los malos o el gran mal no eran internos, ¿no? Sino que desde afuera y hacia adentro, dejando en claro que por ende nuestra sociedad era perfecta y el problema eran los otros, los distintos, los aliens, bla, 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 bla. Okay. Ellos vienen, Bartolomé y Del Toro, desde hace un tiempo haciendo la inversa. Me acuerdo porque justo la restrenaron.
Por eso fue tan transgresor, claro. Barton, claro. Sobre en los 90 con sus ficciones.
Claro, El cadáver de la novia en este momento está en cartel también. Ustedes saben, ya está recontra instalado el reestreno constante de grandes obras. Y bueno, es ese planteo, ¿no? Exactamente. Bueno, Del Toro llegó con lo nuevo de él a Netflix. Véanlo, lo analizamos, lo debatimos, veamos. Yo creo que tiene otras obras un poco más interesantes. Frankenstein, de Guillermo del Toro, lo nuevo. ¿Y qué te comenta Club Lumière?
Que nos hace el tiempo por laberintos de rosales voy, cae la flor sobre su propia espina, no hay sueño que no lleve cicatriz. Tiempo de cura, cura todo el tiempo, todo es saber esperar, de uno mismo nace el misterio, que tu alma vieja te revelará. las cosas que nos hace el tiempo, por laberintos de rosales voy. Cae la flor sobre su propia espina, no hay sueño que nos lleve cicatriz.
Horas en la UNE.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y ahora con la posibilidad de hablar de estrenos en las salas comerciales. Se estrenó Vieja Loca, la última película de Carmen Maura, dirigida por Martín Mauregui, bueno, un guionista que vimos muchísimas de sus películas, y teníamos muchísimas de las películas que guionó, me refiero, y teníamos ganas de ver alguna de sus películas. Ya habían filmado algunos de sus compañeros, Mitre, Fadel, y ahora sí, llegó lo último con esta película protagonizada por Carmen Maura y Daniel Hendler, un thriller psicológico con tintes de terror, y para eso estamos en comunicación con el propio Martín. Martín, Esteban y Lisandro de Radio Prensa, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Esteban, Lisandro, muchas gracias por esta entrevista.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso de producción de la película. ¿Cómo empezó la idea? Sabemos desde que surge la idea hasta que se filma y se estrena, pasa muchísimo tiempo. Bueno, contanos un poco cómo fue todo ese proceso, que calculo que ahora te tiene estrenando en salas, y bueno, mirando un poco de números y de cómo le fue a la peli.
Sí, yo trato de no mirar mucho los números, trato de no mirar mucho las críticas, de no ponerme nervioso. La película está ahí, está viva, que salga a la cancha. El proceso, como vos dijiste, sí, es un proceso de años. Yo escribí el guión antes de la pandemia. Y preclasificamos en el Inca y nos dieron el subsidio, que aún, bueno, todavía no hemos cobrado. Pero esperamos hacerlo actualmente.
Perdón, una simple interrupción. Martín, Lisandro, vos me decís que se los aprobaron previo pandemia y al día de hoy, casi 5 años después, todavía no recibieron ese dinero.
Pues mira, la última vez que yo averigüé, se seguía tramitando ahí. Este es un dinero, como siempre, los subsidios generales en el Inca se daban para que uno pudiera, bueno, traer adelanto de subsidios, claro, por esa metodología, se daban para que uno pudiese filmar. Uh-huh. Esta es una película que, bueno, en el proceso apareció Maura, así como una especie de rayo mágico, uh-huh, y le dio identidad y la cuadró en su lugar, pero también la hizo un poco más grande para lo que nosotros acá conocemos. Claro. O sea, no es una película pequeña para eran las películas españolas, pero para acá, para lo que se filma acá, es una película de mediana a un poquito más grande, y bueno, y aparecieron los españoles, y entonces los españoles, Bayona, Atienza, consiguieron, bueno, que se sumara Estudio Canal. Entonces la mayor parte de nuestra película, la mayor parte de la producción de la película está es de, con dinero de privado, de general europeo. Sí, acá apareció mi hijo. De
sí, bien, lo escuchamos.
Un beso enorme. Pero te imaginás que tener un porcentaje del Inca y no recibirlo, ¿viste? Es un dolor de cabeza
importante.
Es una importante.
Locura. Perdón, vuelvo al mismo tema, Martín, porque me parece una barbaridad, más allá, porque además vos nos estás diciendo que esto es todo en la gestión previa que hubo durante el periodo de Alberto Fernández y la actual. O sea, es casi kafkiano, digamos, esto de
sí, no, en realidad, años. Bueno, lo que pasó fue la pandemia en el medio, se dejó de hacer películas por un caso de fuerza mayor, como
claro, hasta ahí llegamos.
Expresión, lugar común.
Pero después.
Bueno, y después nosotros fuimos como, te diría, de las últimas películas que se han filmado durante esta gestión. Yo recuerdo que nosotros estábamos filmando en principio del año pasado y éramos, en todo el país estábamos filmando dos películas por el Inca. Que bueno, por el Inca, bueno, de algún modo simbólico, ya te digo, no hemos recibido nada, pero a la vez, viste, redunda hablar de todos los beneficios del Inca y de lo importante que es ese sistema y cuánto lo deberíamos valorar. Pero entrar dentro de ese sistema para nosotros era importante, aunque sea un aporte mínimo el que daría, no sé ya qué verbo poner, el Inca en nuestra producción. Bueno, tuvimos que rehacer las cuentas y sudar bastante para poder tapar ese bache, que bueno, esperamos en algún momento poder cobrarlo, porque por ley nos deberían dar.
Una barbaridad. Sí.
Está igual. Bueno, Martín, le contamos muy muy cortito a la audiencia que justamente Vieja Loca nos cuenta, toma el punto de vista de una persona de 45 años, acá interpretada por Daniel Hendler, que la exnovia, que se llama Pedro, la exnovia le pide un favor, que es cuidar a su madre Alicia, que padece una demencia senil y que está sola esa noche, y al ver a Pedro, Alicia lo confunde con una madre, con un amante oculto del pasado, lo secuestra y lo encadena y lo obliga a ponerse en el lugar de este antiguo amante con quien supuestamente cometió, digamos, terribles crímenes, o por lo menos eso es lo que dice, como un pasado oscuro. Todo sucede en una locación, la mayor parte de la película, hay un desafío ahí actoral, ¿no? Con Carmen Maura, Daniel Hendler, después hay otros actores, pero centralmente ellos llevan un poco la trama. ¿Qué desafíos tenías a la hora de pensar la película? Siempre hay cosas que uno dice, bueno, esto está muy bien, pero esto tengo que ver cómo lo filmo, cómo voy dando la información al espectador. ¿Por dónde pasaban, digamos, tus dudas o las cuestiones que querías trabajar bien con tanto con el equipo técnico como con los actores?
Bueno, dudas muchísimas. Me parece que todo eso lo trabajamos con tiempo. Por ejemplo, con los actores tuvimos muchísimo tiempo de ensayo, semanas. Con Maura ensayamos, o nos conocimos en Figueras, ensayamos ahí, después ensayamos en Madrid, después ella vino acá, ensayó varios días con Hendler y conmigo, después se volvió a ir, después volvió antes de la película y seguimos ensayando. Entonces ahí medio que se van, o por lo menos despejando las dudas, o por lo menos convirtiéndose en otras cosas esas dudas, ¿viste? Por ahí no tienen respuesta, pero sí algún tipo de filo para seguir indagando. Y con los técnicos, bueno, también era importante tal vez trato de resumir un montón de tiempo de trabajo.
Obvio, claro.
En el uso del género, ¿viste? Nosotros usamos el género mucho como herramienta, claro. y los actores tenían permitido pasar de la comedia, del terror a la comedia, y tenían permitido. Bueno, es como un juego, ¿no?
Sí, claro,
es como un juego. Y después los técnicos estábamos todos más alineados dentro del terror, suspenso, de la tensión, de que no se soltara nunca, nunca se dejase de tensar la cuerda. Y los desafíos, bueno, nosotros éramos conscientes de los desafíos de sostener esa tensión con tan pocos elementos, dos personajes dentro de una casa, pero a la vez tratamos de explotarlo al máximo desde el primer momento porque era parte constitutiva del asunto, ¿viste? Nosotros queríamos hacer una película posible, ¿viste? Que se pudiese producir, ¿viste? Que tuviese pocas locaciones, pocos personajes, y a partir de ahí empezamos, bueno, a explotar cada cosita, tendrías que haber visto cómo trabajaron cada área,
claro.
Por ejemplo, los de arte, y habían estipulado como distintos niveles de la casa, como si fuesen a niveles del infierno del Dante.
Uh-huh.
Y después también había otros que lo veían desde un lugar psicológico, ¿viste? El sótano como una especie de subconsciente de Alicia, y bueno, y así se iba construyendo el mundo en torno a este personaje, personaje de Alicia, que es hija loca, es como una especie de síntesis bromista de lo que es, porque ella no es otra cosa, digamos. O sea, ella no es así porque está loca, ella es así porque, bueno, porque tiene un pasado criminal y es una persona, digamos, un poco más especial.
Bueno.
Y después
contanos, sí. Eso, ¿diste referencias a los equipos técnicos de películas en este manejo de la tensión, del thriller, del terror, de la casa?
Sí, claro, revimos un montón de o sea, hay un género que me hizo conocer, yo no lo conocía, o sea, había visto las películas, pero no conocía, digamos, el concepto. Alejandro Fader, no sé si lo conocen.
Sí, por supuesto. Muere, monstruo, muere.
Bueno. Sí. Me dice, bueno, tu película es de Exploitation. O sea, antes de filmar, yo no sabía qué es. Uh-huh. Es justamente la exploitation de las ancianas, mujeres locas, ¿viste? Uh-huh. Que pasó con Baby Jane, Sunset Boulevard, uh-huh. Bueno, uh-huh. Misery... La de Polanski, que nunca me acuerdo el nombre, que Sigourney Weaver no es vieja, pero igual, es una víctima, claro. Que pasa a victimaria.
Sí, sí, sí.
Y más allá de revisar esos géneros, revisamos también películas que por ahí no son de terror,
uh-huh.
pero que construyen tensión con muy poco.
Uh-huh.
Y esto me parece muy importante, que pasan, que saltan de un género a otro. Vos pensás que por ejemplo, un clásico, Viridiana, ¿viste? Uh-huh, de Buñuel,
claro.
¿Viste? Que los personajes están casi todo el tiempo adentro de la casa y pareciera que estuvieran, ¿viste? Jugando, pareciera que estuvieran boludeando.
Claro.
De pronto la cosa se pone muy picante y el salto de una cosa a la otra es muy orgánico, pero a la vez vos no lo veías venir, o sí lo veías venir, uh-huh. de una forma inconsciente, y de pronto uh-huh. te agarra mal parado. Y bueno, películas así, ¿viste? Que pudiesen construir tensión con diálogos, con personajes en un mismo lugar. Y que, bueno, el cine coreano tiene mucho de esto, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. De pasar de género. Estoy siendo muy general,
pero sí,
cine
sí,
coreano, ¿viste? Como si fuesen uh-huh. cinco tipos. Pero tiene esa cosa, ¿viste? Vos de pronto estás en Memories of Murder, ¿viste? Vos estás pensando que es una comedia, ¿no? Te das cuenta que es una película seca de la tortura.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y vos que te estás riendo como un nabo de cosas que son terribles.
Totalmente. ¿Viste?
Y ese cambio de género, además de ser muy muy efectivo, porque tiene muy entretenido, a la vez te pone a vos en la picota para que vos, viste, te interrogues un poco a vos mismo, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué pensás de lo que estás viendo y cómo te vas llevando las herramientas cinematográficas?
Clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Martín Mauregui, director y guionista, en este caso de Vieja Loca, ya con una trayectoria muy interesante, en muchas ocasiones trabajando junto a Pablo Trapero. Bueno, y en particular la llegada de Carmen Maura, como decías vos. ¿Cómo fue? ¿Fue una elección tuya? ¿Te lo propusieron?
No, mira, a mí no se me ocurrió trabajar con ella, pero me daba una entrevista porque básicamente uno va a jugar al fútbol con amigos y no pensás jugar con Messi.
Claro.
No pensé en ella, Y después a un amigo, Ezequiel Díaz, que es el que actúa en la película, que hace sí. El personaje de la inmobiliaria, se le ocurrió, a él se le ocurrió, me dijo, yo no había leído el guión, todavía, yo todavía no leí tu guión, pero yo ya sé quién es la protagonista de tu película, es Carmen Maura, me dice. Y yo la, fue como una revelación absoluta, le escribí una carta, le mandé el mail, perdón, el guión, y le escribí una carta así, que se la hicieron llegar en la mano.
Ajá.
Una carta un poco, no sé, casi romántica.
Uh-huh.
Y ella respondió muy bien, hubo un par de cruces así de casualidades estrechadas. Ella se encontró con Santiago Mitre en el vuelo que iba a San Sebastián y le preguntó si me conocía. Entonces Mitre, que es un gran amigo, tuvo la, bueno, le dijo cosas buenas.
Claro.
Y después se encontró con Bayona en Barcelona, también de casualidad.
Uh-huh.
Y Bayona se estaba empezando a meter en la película. Dice, yo tengo un amigo que quiere filmar con vos, no sé qué. Y bueno, y le echó el guión y yo le había propuesto eso. Un poco la propuesta que le hice también a los productores, que le llega hasta la página 10 y que si no se enganchaban lo abandonasen. Pero bueno, Maura se enganchó y me dio una devolución muy inteligente, con una gran sensibilidad. Entendía, viste, que además del terror había unas vetas de comedia ahí, que había que explotar, unas vetas de drama, de la mezcla de esas cosas de tragicomedia.
Uh-huh.
Y bueno, y eso. Y cuando ella apareció, bueno, también se sumaron los productores españoles y se armó la película.
Clarísimo.
Interesante, Martín, lo que contás. Contanos un poco con esta locación de la cual sucede casi toda la película, que es esta casa. Calculo que tenía que tener, que la buscaste mucho, la buscaron mucho con los productores. ¿Qué particularidades tenía que tener? ¿Cómo la pensaron? Porque en algún punto uno también puede pensar que esa casa es la mente de Alicia, ¿no? O sea, los traumas están como muy escondidos ahí, o sea, lo que está escondido justamente en ese sótano, hay mucho de los traumas y de las cuestiones que después se terminan explicando en imágenes, ¿no? Que son cuadros. En ese sentido, ¿buscaron eso? Contanos un poco cómo trabajaste con el equipo de arte, sí, con el equipo de vestuario.
Sí, sí, hay una... Es exactamente como vos decís, hay una búsqueda, viste, de meter a Pedro, de un poco de ahogar a Pedro en la mente de Alicia, que la mente de Alicia es toda esta casa. Había esto que vos mencionabas, viste, de los pequeños detalles, había en un montón de lados, por ejemplo, el collarcito que tiene Alicia, claro. No se llega a ver, pero son cabecitas, jíbaras, viste, como si ya fuese una bruja ritual.
Claro.
O por ejemplo, en la habitación de ella, el empapelado que hay en la pared es la escena del sueño de la niña, ¿viste? Es la isla y el lago y el río que ella, la niña, alguna vez ha dormido con su abuela en esa habitación, alguna siesta o algo, y ese empapelado se le mete en el recuerdo de César y de ese monstruo. Bueno, y así había un montón de detalles, como ese que dijiste en el sótano es como una conjunción del inconsciente de Alicia, están, viste, la esgrima, pero también está César, imaginábamos que era un pintor frustrado, entonces que tenía esos cuadros, viste, esos cuadros un poco eróticos.
Uh-huh.
Y la casa, bueno, fue un proceso de mucha búsqueda y tuvimos muchísima, muchísima buena fortuna. Los productores consideraron que la casa tenía que ser otro personaje, entonces realmente invertimos en eso, y la casa, que es una casa que está en Florida, unas pocas cuadras de General Paz, la tratamos como si fuese un set y tiramos paredes abajo. Uh-huh. Y tuvimos una escalera que no lleva a la nada y hicimos una cocina de nuevo, el parque, y la casa está dividida en tres, en verdad, o sea, toda la parte de abajo es una casa, el frente y la parte de arriba es otra casa, y el sótano lo hicimos en set.
Claro.
Tuvimos que hacer una construcción porque teníamos que tener a los actores colgados con arneses.
Claro.
Y bueno, sí, la verdad que la casa es un elemento que laburamos muchísimo, la gente de arte de Matías Martínez, bueno, la gente de fotografía, la PTI, se trabajó de... Además, hicimos corrimos algunas cosas, algunas paredes para poner la cámara ahí en medio, claro, para poder llegar con los travelings.
Martín, la peli fue prácticamente a directo a plataforma, no sé si tuvo algún pequeño estreno en salas. Bueno, la cuestión es que, digamos, ¿cómo vivís vos el estreno directo a plataforma? ¿Le saca un poco el trabajo audiovisual o te parece que, digamos, que
no? La película no se ha estrenado en plataforma.
Ah, tenés razón.
La película sale al cine.
Claro, quise decir que está
como
en sala.
Como a la antigua.
Y esa, lo que quise decir es, esa es la apuesta central de ustedes en relación a, buscaron, digo, porque me imagino que por ahí alguien le sugería plataforma, buscaron particularmente sala, digamos, para tenerlo ahí.
Nuestra apuesta desde el comienzo fue la sala, es una apuesta un poco absurda en los días que corren, porque vivimos días así de muy pocas ventas de entradas para el cine en general, y en particular para el cine argentino, para el cine español también, pero era una apuesta que nosotros no podíamos dejar de hacer. Claro. Nos parece que la película tenía que salir en salas, que tenía que tener la oportunidad de que la gente se encuentre con ese ritual de la oscuridad y,
por supuesto,
y atravesar este viaje un poco
totalmente
un poco duro, pero a la vez también espero que sea un buen viaje con unos desconocidos. Bueno, eso era nuestra apuesta. Yo supongo que eventualmente va a salir en algún lugar así, pero nuestra apuesta es la sala. En streaming en España, tengo entendido que como Amazon España puso dinero también en la producción, en algún momento saldrá en Amazon España. Y en Estados Unidos creo que sale por Shudder, que es una cadena de terror.
Bien, bien. Martín, gracias. La verdad que es muy interesante. Felicitaciones. Esperemos que continúe, digamos, en movimiento a la peli todo lo como corresponde, y éxitos con todo lo que venga de ahora en más.
Sí, y le decimos a la gente que la vaya a ver, sí, del jueves al domingo, porque ahí es muchas veces donde se deciden, claro, qué películas siguen y qué no, y en nuestra ciudad está en Cinema Paradiso en tres horarios.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. También, bueno, como vos decís, invito a quienes escuchen a ver la película, y bueno, muchísimas gracias.
Felicitaciones, un abrazo grande, hasta luego.
Gracias.
Hablamos con Martín Mauregui, sí, director y guionista de Vieja Loca, film que se estrenó por estos días, protagonizado por Carmen Maura y Daniel Hendler.
Yeah. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco.
Club Lumière, para los amantes del cine.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.